Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, hola, buen viernes. Hola, querida Mar. Hola, Claudio. Gracias por acompañarnos. Hola a todos los que están ahí. Un viernes más de abril y vamos aquí comenzando ya a hacer frío y supongo que en las tierras de Mar ya comienza el calor y las plantas a brotar, porque ya saben, estamos una en cada hemisferio y nos vamos complementando cada viernes aquí para ustedes. Hola, querida Mar.
Hola, mi amiga argentina al otro lado del océano Atlántico, unidas por nuestras almas. Bienvenidos, bienvenidas a Alma de Mujer, cerrando el mes de abril y como bien dices, yo tengo una anécdota donde yo vivo y llega cada primavera a una comunidad de vencejos y cuando llega a finales de marzo estoy ahí mirando el cielo cada mañana cuando desayuno porque me acompañan en los desayunos y cuando los vi llegar hace unas semanas, un par de semanas así han llegado, han tardado un poquito más este año, fue como, me recuerdan que la vida siempre continúa. A pesar de los miedos, de las tristezas, de las pérdidas, de las caídas, de los obstáculos, de los desafíos, la vida siempre va. Y me encanta observarlos, cómo buscan su alimento, tienen su rutina diaria y me hace también un poco como bajar a mí también. Así que dicho esto, estamos aquí ya en plena floración primavera.
¿Sabes? Te estoy escuchando y a casa vienen a pasar el invierno porque se sienten protegidos entre los árboles, yo vivo como en el campo, vienen los cardenales. Normalmente viene una pareja de cardenales, son blancos, negros y tienen como un cucurucho en la cabeza rojo, rojo furioso. Y en el verano no están y vienen en el otoño. Y la semana pasada los vi. Y cada vez que los veo, y después llegué a tener hasta 12, son salvajes, por supuesto, digo llegué a tener porque llegué a contarlos, me genera una emoción tan grande poder ver que vuelven a mi casa a sentirse protegidos en invierno, que es frío y que es duro. Así que, mira, compartimos esto.
Fíjate, otra cosa en común. Que no sabíamos. Hoy tenemos ese espacio que hemos querido abrir en Alma de Mujer de responder o comportarnos o relacionarnos de manera políticamente incorrecta. En el sentido, ya hicimos uno hace unas semanas, que nos puedes encontrar, ese programa lo puedes encontrar en On Demand, en nuestros podcasts. Pues bueno, ¿qué ocurre, no? Cuando yo quiero responder o respondo de una manera diferente a lo que se espera, a lo que políticamente es correcto o socialmente está aceptado o en mi entorno familiar, de amigos, se considera de buena educación o de estar alineado con lo que los demás esperan de nosotras, ¿verdad? Y hoy hemos querido como enfocarlo un poquito más en un tema muy concreto.
De mujer. Sonríe y deja que el resto del mundo se pregunte por qué. En el aire de Mantra FM 91.9. Con Mar Claros puedes hacerlo a su WhatsApp de España. +34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes. Facebook, Mar Claros, _psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Mar Claros. Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, @MajoBioEmocional, YouTube/María José Irasola. Visita su página web, www.mariajoseirasola.com.
Problemas técnicos, la vida en directo, esto sucede. Y aquí estamos de vuelta, nos estábamos riendo mucho porque justamente cuando íbamos a mencionar el tema en concreto del que queremos hablar hoy respecto a cuando vamos contracorriente y bueno, pues somos políticamente incorrectas respecto a lo que esperan, ¿no?, que se diga, nos estábamos riendo mucho porque era sobre esas personas que tienen la sensibilidad de percibir presencias, fantasmas y cositas así. Y de repente nos hemos quedado sin poder estar en el aire. Pero hemos vuelto. Amiga, ¿no se te escucha? ¿No se escucha?
Justo cuando estaba por mencionar la palabra fantasma, se cortó todo y acá estamos de nuevo. Bueno, la verdad sí. Es que la idea de hoy es justamente hablar de estas cosas que no se hablan y que para la sociedad, la mitad de la sociedad cree que existen, la otra mitad cree que es un invento o una alucinación, pero en realidad hay gente que percibe que a través de diferentes, de los distintos sentidos y a través de los otros sentidos que también no aparecen tipificados, sienten, perciben presencias que les podríamos decir fantasmas. ¿Tú crees, Mar, o no crees? Porque justo habías empezado a contar y se cortó todo.
Sí, creo más que creer, lo vivencio, ¿no? Yo como formada en psicología, pues claro, ¿cómo explicar o cómo decir a Vox Populi que una a veces ve muertos o a veces siente presencias, ¿no? Entonces durante muchos años lo taponé o lo decía en foros muy de petit comité, ¿no? Y finalmente, pues sí, sí me sucede. Y quizás la ciencia o la parte científica no acaba de justificar eso y se tipifica como trastornos mentales en algunos casos, ¿no? O alucinaciones, como bien estabas diciendo, ¿no? Entonces, yo no sé, bueno, yo sé que a ti también te pasa, ¿no? Y no sé a los que nos están escuchando si les pasa, ¿no? Pero ¿cómo cuesta, por miedo, en mi caso era por miedo, a ser tachada o a ser criticada como poco profesional o como se me ha ido la cabeza? ¿Cómo cuesta poder hablar de esto y de decir lo que te está pasando realmente, ¿no? Incluso dentro de la familia.
Peor dentro de la familia. Peor porque te estoy escuchando y bueno, a mí también me pasa. Y la verdad es que yo vengo, Mar viene de la psicología y yo vengo de las ciencias, y entonces es como enloqueciste, ¿qué te está pasando? Estas cosas Y como justo tengo en mi familia y lo estoy integrando y, haciendo, y trayendo a la luz un hermano de mi abuelo que tenía estas capacidades, pero claro, a principios de 1900 lo clasificaron como esquizofrénico y lo internaron en un neuropsiquiátrico y ahí murió como corresponde, ¿no? Esas cosas de la vida. Pobre señor que tenía visiones y escuchaba. Y la verdad es que, bueno, entonces eso en mi familia está terriblemente mal visto. De hecho, estamos hablando de esto aquí y mi familia no tiene la más mínima idea de que yo puedo percibir o no determinadas situaciones.
Yo ya creo que los más cercanos en mi familia lo saben. No sé si me comprenden o no, si me creen o no. Yo sé lo que yo siento, yo sé lo que yo veo. Yo sé que escucho a veces voces, mensajes. Y esto sucede, ¿no? Decir también que desde la religión pues también se ha como valorado como posesiones o como estar, bueno, pues hemos sido quemadas por brujas, muchas mujeres, por ser o percibir o estar en contacto con recursos de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, esa memoria la tenemos y cuesta mucho manifestarte y mostrarte, ¿no?
Entonces, y amigarte, porque en definitiva uno con el tiempo comprende que si tiene esa capacidad es porque tiene que volcarla y es funcional a este universo. Lo que pasa es que hay muchas memorias, como te referís, ancestrales de quema de brujas, ¿no? Y en realidad desde la ciencia tiene una explicación. Hay mucha gente, muchos científicos que están estudiando en la frontera de la ciencia, o sea, saliéndose de esta ciencia ortodoxa a partir de... Porque años mucha gente ha criticado los dogmas de fe de las religiones y resulta que hoy... La ciencia termina siendo también una religión, y yo vengo de las ciencias, pero hay dogmas de fe dentro de las ciencias. Entonces, esto lo están estudiando científicos que están en las fronteras de las ciencias, que se animan a salirse de la estructura y del esquema convencional, y que se animan a exponerse y a ser duramente juzgados y criticados por sus colegas científicos. Si no... Claro, piensen cómo les ha ido a los primeros que tomaron, que registraron qué pasaba después de morirse, ¿sí? A Raymond Moody, creo que es, o sea, las condenas, o al mismo Brian West cuando escribe esto que escribe y las condenas dentro del mismo grupo de científicos por salirse de la norma.
Claro, y eso se convierte en acciones, comportamientos políticamente incorrectos en esos foros, en esos ambientes, en esos entornos, ¿no? Entonces, queríamos hacer como presente y un poco honrar a pues, esto que nos acontece en este tema en concreto, ¿no? A todas esas personas que en su día a día les pasan cosas de este tipo. Yo me he encontrado que hay cada vez más niños que expresan en voz alta pues que están hablando con alguien, que están viendo a un ser querido fallecido, y me he encontrado con pues especialmente las mamás que no saben qué hacer, que tienen miedo, ¿no? Y lo que hacen es cortar, hacer como que no pasa, y no, el niño tiene que cerrar de alguna manera esa percepción.
Sí.
No entiende, no sabe, nadie lo acompaña.
Claro, no.
Y es tan importante como adulto, a pesar de tus miedos, a pesar de que tú no comprendas, que si tu hijo te está diciendo tal, buscar a alguien que te apoye o que te acompañe para saber cómo gestionar eso en casa, ¿no? Porque eso está sucediendo.
Claro, porque hay una mirada en donde aquello que no conocemos, que no podemos tocar, nos genera miedo. Y también hay una mirada demoníaca de esta situación de las presencias y de los fantasmas, o que en realidad o son energías o almas desencarnadas. O sea, hay toda una mirada que se ha cultivado a través de las centurias. Inclusive ahora, en la moderna, en el siglo XX, a través del cine. ¿Quién no recuerda la película que marcó un hito en la historia, que fue El Exorcista? Entonces, siempre hay una mirada demoníaca de esa situación, pero hay otras miradas que no son demoníacas, porque en realidad, cuando uno se pone a investigar y a estudiar en estas cuestiones, muchas veces, en el momento de morir, que ahí es donde se genera la disociación. La conciencia o la energía o el alma, pónganle ustedes el nombre que mejor les guste, cuando se separa del cuerpo, esa conciencia va a otros planos más etéreos, o sea, es ascender. Si en ese momento de la separación esa conciencia se distrae con algo, por ejemplo, un papá que está muriendo y tiene los hijos chiquitos y dice, yo necesito cuidarlos, o sea, se distrae, o le quedaron cosas sin hacer, o son infinitas las posibilidades, en vez de ascender a los otros planos, se queda atrapado en un plano intermedio en donde tiene conciencia pero no tiene cuerpo. Si lo pudiésemos, si la gente lo hablara en términos más reales y no demoníacos, una mamá cuando su chiquito ve o al abuelo o a un fantasma o siente, le podría decir, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos resolver? Charlémoslo, ¿qué es lo que estás viendo? A lo mejor necesita que te despidas de él, o sea, como un diálogo y lo hace como algo más normal.
Fíjate, hablas de la película El Exorcista, me viene la película El Sexto Sentido también, que fue muy, muy reveladora, o la película Los Otros, ¿no? El tema demoníaco está muy asociado a la religión, ¿no? Porque era una manera de inculcar el miedo en épocas donde pues, la mayoría de personas no tenían acceso a la educación y eran analfabetos, ¿no? Entonces era una manera de tener el control para que ese rebaño hiciera lo que los poderosos podían hacer. Paradójicamente, parece como que hayamos evolucionado mucho. No. Pero sí, en ese sentido nos sigue pasando lo mismo. Ahora no nos controlan a través de el infierno, el cielo y el infierno, y nos controlan a través de otro tipo de miedos, ¿no? Como lo que está aconteciendo desde hace 2 años, que todos sabemos. El punto es que al final tú eres la que vive tu propio infierno y tus propios demonios. No tiene nada que ver. Sí que es verdad que un tema de vibración, de baja vibración, de bajo astral, son energías que nos pueden dañar, obvio. Sin embargo, si una está en una vibración elevada como humana, no como espíritu, como humana, difícilmente el bajo astral toca a tu puerta, ¿sí? Entonces, contra más nos negamos a ese don que tengo, más difícil nos resulta poder gestionar esto. Entonces, te invitamos a ser políticamente incorrecta, te invitamos a ser valiente y expresar lo que te sucede. Y si tu entorno no te entiende, está también bien, porque es lógico que no te entiendan, porque sus gafas de mirar ese tema son diferentes a las que tú tienes. Entonces, atrevernos, ¿no? Y además sí, hay foros y hay grupos, y hay hoy en día con Internet podemos acceder a muchísima gente que le sucede lo mismo. Hay profesionales que se dedican a esto. Hay mediums, hay canalizadores serios, no pantomimas que salen en la televisión para ganar dinero. No, personas serias que se lo toman con seriedad.
Exacto. Sí, sí.
Buscar también referentes adecuados, ¿no, María José?
La gente muchas veces tiene miedo porque no sabe de qué está hablando, pero si uno está percibiendo esta presencia o esta energía que está ahí, bueno, hay formas para poder acompañar, porque en realidad esa presencia y esa energía o esa energía que están ahí y que uno lo puede percibir, en realidad lo que está queriendo es comunicarse con quien lo percibe para que lo ayude a ascender a donde tiene que ir, porque nadie se han quedado, piensen que se han quedado atrapados en un plano en donde nos ven, pero no nos pueden, ¿vieron en las películas en donde nos quieren tocar y nos atraviesan? Bueno, al no tener cuerpo y sí conciencia, sienten en la conciencia, pero no pueden expresarlo a través del cuerpo. Entonces, claro que están sufriendo, porque no saben, no hay tiempo en ese lugar.
Claro. Y nos da miedo también, porque como no desarrollamos y no nos cultivamos en ese don o en ese talento, todo lo que es para el ser humano desconocido nos asusta de entrada. Entonces, este miedo únicamente se puede diluir hablando de eso, escuchando a otras personas que les sucede lo mismo, cómo lo gestionan. Entonces,
estudiando.
Exactamente. O sea, el miedo, evitando, no se va, no quiero aceptar esto. Yo hablo por experiencia, ¿no? Que me daba mucho miedo, ¿no? Me superaba, ¿no? Entonces, cuando realmente te das el permiso de primero decirlo, y sabes cómo al final te autorreconoces, ¿no? Es como un aquí estoy yo con todo esto. No tengo mucha idea de cómo, pero aquí estoy yo con todo esto, ¿no? Y me parece bien que tú me juzgues y me parece bien que me llames loca, esa es tu opinión. Yo sé lo que yo siento, ¿no? Entonces, de ahí ya se abren nuevas puertas. Llegan personas que te cuentan, que te dicen lo mismo. Pero si uno está ahí cerradita, haciendo como que no, y siguen llamando, porque esas energías se siguen presentando de mil formas, ¿no? Yo, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Era como, ¿y ahora esto por qué, no? Y yo hacía como que no. Pero es que se sigue manifestando.
Es que muchas veces, bueno, esto yo lo aprendí cuando hicimos la formación en regresiones. En las regresiones, cuando estudias regresiones, es muy común que encuentres que hay energías que se llaman obsesoras. Y en realidad que pueden estar pegadas, adosadas por diferentes motivos a tu alma, e inclusive pueden atravesar muchos cuerpos, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que para el común de la gente puede ser una cosa loca. Y en una regresión, lo que tú haces es poder comunicarte con esta energía y acompañarla a terminar de resolver eso que no pudo resolver. A veces es poder ver a sus hijos crecidos o poder descubrir quién lo asesinó o alguien que lo estafó o a lo mejor estaba enamorada de su cuerpo y murió joven y quiere seguir. O sea, no es una cuestión demoníaca en la mayoría de los casos. Eso no significa que no haya energías que están trastornadas y que existen.
Bueno, por de hecho, están los vampiros energéticos, que quien haya sufrido ataques de este tipo energético, se sabe y se siente en el cuerpo físico que realmente está sucediendo algo. O sea, hay un impacto, impacta energéticamente, pero también en el físico, llega a traspasar al físico, ¿no? Y da miedo, sí, obvio, da miedo cuando se desconoce, da miedo cuando se cree que no puedes hacer nada contra eso. Y no es que sea contra eso, es que tú te coloques en tu lugar, te pongas en tu centro, empieces a subir tu vibración, te empieces a reconocer tu potencialidad, porque para que llegue un vampiro energético a ti y se enganche, es porque energéticamente tienes poder, tienes luz.
Y además es como un enchufe, ¿no? Tú tienes la otra parte, o sea, ojo, que también ahí estamos. Y tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad en esa relación, en esa y en cualquier relación. O sea, un enchufe no encaja si la otra parte no es exactamente lo que necesita. O sea, cuando vos te trasladas de país y te llevas el enchufe de tu país y llegas a España y tienen otro enchufe, tenés que ir a comprar un adaptador porque el tuyo no entra. Bueno, lo mismo sucede aquí con estas cuestiones. O sea, no se arrima a nadie que no te venga a mostrar algo de tu propio recorrido que tenés que hacer.
Sí, y esté en resonancia con tu momento actual, porque siempre tiene que ver con tu presente. Da igual si es de hace 3 generaciones o de una vida pasada. En tu momento actual, aquí y ahora, en tu vida hay cierta resonancia con eso que está sucediendo, que no es visible y que no es tangible. Pero tú estás resonando por tu manera de estar, por tu manera de relacionarte, por tu manera de sentir o por tu manera de no hacer o no querer sentir, estás resonando con eso que acontece. Y nada, absolutamente nada de lo que llega a tu vida no es porque no puedas transitarlo, no es porque no puedas atravesarlo. Así que vamos a comunicarnos, vamos a hablar de lo que nos acontece. Y tenemos preguntas, compañera. Tenemos a Gabriela. Dime.
No, no, que por más que lo neguemos, eso sigue estando allí. O sea, yo puedo cerrar los ojos y decir, no pasa nada, no pasa nada, pero lo demás sigue existiendo.
Eso es como los niños pequeños que se piensan que cuando cierran los ojos no lo ve nadie.
Claro.
¿No? Ya no me ven. Pues no, o sea, no te ves tú. Y cuando tú no te ves, es el mayor peligro que tienes, no verte tú a ti misma, tus dones, tus capacidades. Y como tú decías antes, amiga, si lo tengo es, y estoy aquí y ahora en este momento planetario, es porque algo requiere de ese don y de ese talento y de esa capacidad. Así que negarlo es negar al mundo eso que tú tienes que aportar. Tenemos a Gabriela de Uruguay, dice, hola chicas. ¿Tener que ocultar estas habilidades diferentes hacen que se debiliten o que se fortalezcan? ¿Qué le dirías, Pompi?
Mira...
Gracias, Gabriela.
Sí, muchas gracias. Creo que uno no puede negar lo que es. O sea, me ha pasado en mi piel. Yo años he negado cosas que veo o que escucho o que sé. O sea, no te puedo explicar cómo sé, pero... Sí. Uno no las puede negar, en algún momento salen. Creo que lo mejor que uno puede hacer con uno mismo es detenerse y abrazarse. Abrazar todas estas facetas, porque si están es porque el mundo necesita que tú las vueltes.
Y bueno. Yo añadiría que desde mi experiencia, desde mi sentir, que se debilitan en el sentido, pero como todo, ¿no? Cuando tú no tienes tu carnet de conducir y durante 20 años no coges un coche, la primera vez que lo vuelves a coger, pues un poco te cuesta, te sientes insegura, sí, o ir en bicicleta. O sea, son cosas que están, que están ahí y que simplemente es cuestión de empezar a practicar. Se debilitan en ese sentido, pero no, como dices, no desaparecen. Eso está ahí, no. Está ahí, esa fortaleza, ese talento está ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que con la falta de práctica, pues eso, todo es lo mismo. Tenemos a Rubén, fiel seguidor de Alma de Mujer. Gabriela también, que siempre está también ahí escribiendo. Gracias, chicos. Nos dice, buenos días. Lo que están diciendo me recuerda a las películas de X-Men, los mutantes, que la gente les tenía porque sus mutaciones genéticas les daban habilidades que no eran normales. Totalmente. Normal, entre comillas, lo pone además, ¿no?
Claro.
¿Qué es normal? ¿Respecto a qué es normal? ¿Y por qué les temían? Porque era desconocido. Porque estamos siendo en un cuadradito, en una parcelita, creyéndonos robots, creyéndonos a los demás que nos dicen qué cualidades tenemos, para qué somos aptos y no somos aptos, para qué estamos cualificados y para qué no. Y no nos estamos dando el permiso de escucharnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, nuestras habilidades, de desarrollarlas, como decía Gabriela, poderlas utilizar, poderlas fortalecer, poderlas expandir. ¿Y somos X-Men? Pues a lo mejor sí somos X-Men, para una mirada que considera que eso no es normal. ¿Y qué? Diría yo.
Claro.
¿Y qué? Si no soy normal.
Es que en realidad no somos, no existe el normal.
¿Qué es normal? Claro.
Claro, el normal existe en la teoría, pero después no hay dos personas iguales en este mundo. Por lo tanto, ¿quién es normal?
Y otra cosa, aunque haya alguien en algún punto del planeta que tenga la misma cualidad que tú, el mismo don, la manera de manifestarlo es totalmente única. Eso también. Es decir, María José y yo a veces vemos muertos, pero la manera en que ella tiene de acompañar, de relacionarse con esas energías es diferente a cómo yo lo hago.
Exacto.
Y eso es lo que nos nutre. Ella y yo, lo voy a compartir.
¿Lo de las vaqueras?
Sí. las barqueras. En pleno confinamiento acabábamos de conocernos, María José y yo. Recordamos, ¿no?, aquellas primeras semanas de tantas muertes, tantas y tantas muertes, ¿no? Hubo una petición a través de nuestra común amiga Mayla, una mujer y un ser extraordinario, que le habían mencionado sus guías que requería apoyo para poder hacer transitar a todas esas almas que se estaban quedando atrapadas, que no comprendían, porque además eran muertes como muy de repente, ¿no? Hice una petición y se creó un grupo, ¿no? Y yo pues lancé esto a mi entorno y curiosamente María José, que acabamos de conocernos, me escribe por privado y me dice: Mar, yo también, me pasa, ¿no? Y conozco a Mayla. Y fue como, ¿en serio? Yo ahí fue cuando por primera vez en mi vida me atreví a hacer esa labor, esa tarea. Me atreví. Y tuve experiencias brutales. Que es cierto que mi mente racional se cuestionaba de, ¿en serio has vivido esto? ¿Te lo estás inventando? Eso me sigue pasando, pero cada vez menos. Porque comprendo que hay señales que te confirman luego que eso ha sucedido, ¿no?
Vamos a explicar lo que era ser barquera. O sea, el barquero es, ya desde la antigüedad, en los antiguos egipcios, era aquel que llevaba el alma de uno de la tierra al cielo. Ese es el barquero. Bueno, y yo creo, estoy totalmente convencida de que las personas que tienen esta capacidad, que en realidad lo tenemos todos, pero que lo tenemos más bloqueados que otros, que las personas que tienen esta capacidad, la función que tienen es ayudar a todos aquellos que han quedado atrapados en ese espacio y que resuenen con uno. Hacer nada más, no hay que hacer nada más que acompañarlos, subirlos al bote, remar para que pasen del otro lado, nada más. Y esa era la función de las barqueras. Y sinceramente, yo en ese momento, cuando me comunico con Mar, tampoco lo había, salvo mis compañeras con las que estudié la parte de regresiones, que sabían de esto que me estaba pasando, nadie más conocía esta particularidad que yo tenía muy escondida, porque en realidad me daba mucha vergüenza. De hecho, hoy mi familia no lo conoce. O sea, estoy hablando aquí libremente y mi marido, mis hijos, mi madre, mis hermanos no tienen la más mínima idea de lo que yo puedo llegar a ver.
Fíjate, yo en casa, mi madre le ha pasado, le pasaba y lo boicoteó mucho, porque pues en aquel momento yo sé que ha tenido experiencias muy interesantes y mi hermana pequeña también. O sea, somos una familia que se nos manifiesta, pero como que nos cuesta hablar, ¿no?, de todo esto. Tenemos a Sol María que nos pregunta, personalmente creo que cuesta ser uno mismo siempre. ¿Por qué nos cuesta demostrar nuestros miedos, nuestras debilidades? Pues fíjate, Sol María, te diría que no nos cuesta nada mostrar nuestros miedos y nos cuesta mucho mostrar nuestras fortalezas. Te diría que pregúntate qué es lo que más te cuesta, si expresar lo que te da miedo o expresar aquello en lo que sabes que tienes un don. Y pregúntate, ¿quién te impide ser tú misma?
Tenemos esta condición de seres sociables, inherentemente sociables. Entonces, en esta conformación de nuestra máscara, que es la personalidad, vamos adaptándonos al entorno y a las miradas de los demás. Y olvidando, siempre dejando hacia atrás el verdadero, la verdadera esencia, ¿no?
¡Hola! De nuevo aquí. Bueno, estábamos comentando, intentando volver con que, gracias Claudio, porque yo sé que, bueno, sabemos que cuando suceden estas cosas se genera estrés añadido, así que gracias por todo tu esfuerzo para recuperar la conexión. Estábamos comentando que lo que está sucediendo son cortes eléctricos. Estos son relacionados con la energía. Se nos corta la energía que permite que salgamos al directo. Entonces, no es casualidad ni para mí ni para mi compañera María José. Y queríamos dejarlo aquí. ¿De acuerdo? Se nos ha ido la hora entre pitos y flautas.
Entre corte y corte se nos fue la hora, pero queremos contarles que como este es un tema que ha generado tanto corte energético, lo que vamos a hacer es, digamos, esta es la primer piedra y acá vamos. Vamos a andar todo este camino.
Y me viene una información. Vamos a hacer cortes energéticos con todo aquello que ya no nos sirve, que ya no necesitamos. Así que a trabajar los cortes energéticos para liberarnos de lo que ocupa espacio que ya no requiere ocuparlo en este momento. ¡Feliz fin de semana!
Así es. Buen fin de semana, con mucha energía y cortes.